Estamos estudiando la Epístola a los Romanos, capítulo número 8, ya terminando ese versículo 4. Un versículo que nos ha tenido varias reuniones, ¿cierto? Porque cada uno de los puntos que menciona ahí la palabra de Dios, los podríamos haber mencionado y haber avanzado bastante, pero es muy importante porque tiene que ver con la solidez de cómo vamos a enfrentar los versículos que vienen. El capítulo 9 es considerado por muchos como un capítulo muy conflictivo. Requiere de mucha sabiduría de lo alto y humildad de lo alto para poder aceptarlo y terminar deleitándose en ese pasaje. ¿Ya? Romanos 9 es el que presenta la soberanía absoluta de Dios, porque vamos a comprender más adelante que la salvación no depende de nosotros, depende exclusivamente de Él. Y como siempre me enseñaba un hermano, no hay doctrina que glorifique más al Señor y plenamente al Señor y exclusivamente al Señor que la doctrina de la soberanía de Dios. Porque Él es el que escoge para salvación. Y nosotros fuimos escogidos por pura misericordia, pura gracia, salvos por el puro afecto de su voluntad. Ninguno de los que estamos aquí, ni ningún ser humano podrá tener méritos para haber sido escogido y ser salvado. Estamos aquí por pura gracia, hermano. Y vamos a alabarle el resto de nuestra vida por esa gracia maravillosa, esa gracia gloriosa. Pero no solamente en este plano temporal, sino que toda la eternidad le vamos a alabar. Como dice el apóstol Pablo tan claramente ahí en Efesios capítulo 1, dice que fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, su gracia es gloriosa. Por eso es que no es por obras. Si fuera por obra, ya no sería por gracia. Entonces, nos deleitamos en su palabra y por eso que era importante considerar cada punto de los cuales hemos estado, con la ayuda del Señor, desarrollando. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y ahora vienen las promesas. Ya lo último que hablamos es el culto, ¿cierto? El culto tiene que ver con, a ver si alguien se acuerda, con el servicio, ¿ya? Dios escoge a su pueblo para que le sirvan. Así como Él escogió a Israel y le dio un tabernáculo terrenal para servirle con todo lo que estuvimos analizando, así también ha escogido un pueblo espiritual que se llama la iglesia para servirle. Ya no conforme a rituales, no conforme a elementos ¿no es cierto?, materiales, sino que cada uno de nosotros es un templo, cada uno de nosotros es un tabernáculo. Y en esa realidad debemos servirle. Como hemos estado analizando el tema de la adoración, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, el servicio a Dios en nuestra actual dispensación, por decirlo así, en esta administración actual, es un servicio en espíritu y en verdad. Antes era entre sombras, entre figuras, ¿se acuerda? Nunca olvide Hebreos capítulo 10, verso 1. La ley tiene la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de las cosas. Nosotros ahora tenemos la revelación de lo que antes era sombra. Antes eran figuras. Los israelitas lo hacían, los judíos lo hacían, pero no comprendían todas las cosas. Más ahora comprendemos las cosas. ¿Ya? Todo, como dice Colosenses 2, todo es sombra, ¿cierto? De lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por lo tanto, el culto tiene que ver con el servicio, y ahora vamos a entrar en la última palabra, o podríamos decir la penúltima, porque después vienen los patriarcas también, pero en cuanto a estos privilegios que Israel ha recibido, porque el centro de este pasaje, no cabe duda, es Israel, su pueblo terrenal, con promesas terrenales. ¿Cuál es el último privilegio que ha recibido este pueblo? Las promesas. Como ya lo hemos dicho, hermano, el trato de Dios para con su pueblo Israel tiene un principio que trasciende a nosotros, que no somos del pueblo de Israel. Las formas son muy distintas. Dios trató y va a tratar, acuérdense ustedes que cuando el Señor venga a arrebatar a la iglesia, el Señor retoma su trato con el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con Israel hoy día? Lo dice la Escritura, ya lo vamos a leer algún día cuando lleguemos a los versículos. Está endurecido. Israel está endurecido, los judíos están endurecidos por voluntad de Dios. Porque se abre un gran paréntesis para que entre este pueblo, entre los cuales estamos todos nosotros, la iglesia, ¿cierto? Un trato especial, un pueblo espiritual, como lo hemos dicho, con recompensas y promesas celestiales. Pero una vez que esta iglesia, este pueblo celestial, salga de este mundo, del escenario mundial, cuando este paréntesis se cierre, Dios retoma su trato, su pacto con Israel, para cumplir todos los propósitos y las promesas que tiene pendientes con este pueblo. De modo que siempre tenemos que recordar que el principio de Dios para con su pueblo, Israel, su pueblo terrenal, también trasciende hacia su pueblo espiritual, la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros también hemos sido salvos por promesas, hermano. El Señor ha prometido salvarnos. Y vamos a ver algunos pasajes tremendos que nos permiten ampliar nuestro conocimiento respecto a la promesa de Dios. Vamos a ver algunos pasajes respecto a esto y vamos a iniciar precisamente con Hechos capítulo número 2. La otra vez, en el día del bautismo, se mencionó esto muy tangencialmente. Hechos capítulo número 2. Vamos a leer del versículo 36 en adelante. Dice así, Hechos capítulo 2, verso 36. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Qué más dice? Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hasta ahí la lectura. Nosotros debemos entender que el contexto, el escenario de este pasaje, es una festividad judía, ¿cierto? ¿Qué festividad era? Muy bien, la fiesta de Pentecostés, ¿cierto? Que se celebraba 50 días después de la Pascua. De ahí viene la palabra Pentecostés. Pente es penta, 50. Y había muchos judíos, había una multitud de judíos. Y el Señor usa a este varón llamado Pedro, que podríamos decir que era al menos capacitado para ser usado. Es increíble, pero el Señor gratifica no al que más sabe, sino al que menos sabe. Podría haber usado a otros, ¿no es cierto? Pero usó a este humilde pescador llamado Pedro para que se cumpliera ahí la promesa también de Mateo capítulo 16, que se le daban las llaves del reino de Dios. Ya no es que Pedro tenga llaves físicas, sino que tiene que ver con abrir el evangelio y la entrada al reino de Dios. Y precisamente lo hace directamente a su pueblo. Por eso que el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Qué pasa si yo les digo, hermanos, quién es la casa de Israel? Somos nosotros. ¿Cómo les sonaría aquello? Inmediatamente las alarmas comienzan a encenderse. Porque nosotros constantemente estamos señalando, reforzando la doctrina de que la iglesia no es Israel. Y permítanme un paréntesis. Por ejemplo, en el tema del diezmo, ustedes saben que Malaquías dice, hijos de Jacob, todos vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? Preguntan ellos. En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, ese pasaje se saca tendenciosamente para decir que nosotros debemos diezmar, porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Pero a quién se dirige el profeta Malaquías? Hijos de Jacob. Es el pueblo de Israel. Tenemos que respetar las reglas de interpretación, literales, gramaticales, históricas, y correlacionarlas de manera que tengan armonía unas con otras. Cuando hay choques, quiere decir que la interpretación es incorrecta. ¿Ya? Entonces aquí le habla a un pueblo específico, a la casa de Israel. Y Pedro les enrostra, ¿no es cierto?, diciendo a este Jesús. el que vosotros crucificasteis. Pero debemos siempre comprender, hermanos, que lo que pasó no fue producto del azar, de las circunstancias. Estaba todo desde antes determinado que sucediera, ¿cierto? Como lo dice Hechos capítulo 4, verso 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Al Señor nunca le van a sorprender los acontecimientos. Es decir, Él nunca va a ser sorprendido. Él sabe todas las cosas. Ahora, entendiendo eso de que le está hablando a la casa de Israel, podemos ya saltar rápidamente al versículo 39, cuando Pedro le señala, porque para vosotros es la promesa. Ahí está la pregunta. ¿Qué promesa? Y no solamente para vosotros los que estaban oyendo ahí, ¿no es cierto? Sino que también para vuestros hijos. En la antigüedad se acostumbraba a firmar pactos. Yo una vez comentaba este pacto famoso que firmó Abraham con el filisteo, ¿se acuerdan? Abimelec. Y Abimelec, astuto, sagaz, aprovechándose, voy a decirlo en buen chileno, de la buena fe de Abraham, llegó con una lisonja típica de los que vienen con un doble sentido, ya, con una doble intención. Yo sé que Dios está contigo en todo cuanto tú haces. Eso lo mató Abraham. Lo que venía, ¿cierto? La petición es lo que Abraham no discernió y tampoco consultó al Señor. Te ruego que me firmes aquí, ¿cierto? Pero no solamente me firmes a mí, sino a mis hijos, a las generaciones venideras. Hay un lenguaje que se repite en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, de decir a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Se acuerda cuando Él le estableció la Pascua? Esto lo enseñarás a tus hijos por generaciones. Es decir, es un concepto de perpetuidad. Cuando aquí el apóstol Pedro le dice para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, está hablando de una promesa, de un pacto, de un juramento perpetuo, no condicional. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los pactos? ¿O el pacto? No podíamos hablar del pacto si no partíamos del pacto incondicional que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham. Dejemos ahí en espera, en compás de espera, el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos para irnos al Génesis y repasar algo. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo número 7. El gran pasaje que hemos estado recordando en estos últimos estudios es la elección de Israel. Versículo 6, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ponga atención lo que sigue. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Sigamos leyendo, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído, versículo 12, estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieron. Hasta ahí la lectura. Se da cuenta que esto parte de una manera incondicional y se proyecta hacia un nuevo pacto condicional. ¿Nota usted el lenguaje? Lo que nosotros tenemos que entender es que la salvación de Israel no se sostuvo o no se sostiene en la fidelidad de este pueblo, porque este pueblo le fue infiel. El profeta Oseas, cuando usted lo ha leído, y si no lo ha leído, léalo en casa, va a descubrir algo tremendo, una enseñanza tremendo, y casi a algunos les choca lo que ocurre ahí con la experiencia del profeta Oseas, ¿no es cierto? Donde el profeta Oseas es mandado a que se case ¿con quién? Con una mujer adúltera, una mujer infiel, para poder comprender lo que Dios siente, ¿cierto?, con su pueblo infiel. El concepto de la fidelidad de Dios es algo que siempre tenemos que recordar, hermanos. Pablo le dice a Timoteo, si nosotros le fuéramos infieles, él también no será infiel. No dice así, ¿cierto? Él permanece fiel. ¿Pero qué dice más adelante? A veces cortamos el pasaje que sigue. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. El concepto de la fidelidad de Dios, el concepto del juramento de Dios, el concepto de la promesa de Dios reposa en él mismo. Vamos a leer algunos pasajes. Él prometió, él juró por amor de su nombre. Él sabe que nosotros no tenemos ninguna capacidad para ser salvos. Entonces la otra vez nos preguntábamos por qué él establece después del pacto incondicional, el pacto abrámico, establece un pacto condicional, como lo estamos leyendo aquí en Deuteronomio. Si haces esto o aquello, recibirás eso y aquello. Eso es condicional. ¿Cuál es el sentido de esto? Yo preguntaba la otra vez, ¿Dios no sabía que el pueblo le iba a ser infiel? Primera pregunta. O la otra, ¿Dios confió en este pueblo y le falló y él se rascaba la cabeza diciendo qué hago ahora? No, partamos de la base que el Señor nunca ha sorprendido. El Señor nunca va a ser sorprendido. Para Él no existe un plan B. Nosotros tenemos plan B porque somos falibles, ¿cierto? Cometemos errores y cometemos más errores que aciertos. Necesitamos plan B a veces. Pero el Señor no necesita plan B. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Por qué establece este pacto incondicional y después establece un pacto, sí, condicional? ¿Se acuerdan? Materia pasada. ¿Por qué? ¿Para qué? La razón y el propósito. ¿Por qué y para qué? Bueno, nosotros debemos entender que la ley tenía un propósito. No era salvarnos. Era conocer primero el carácter santo de Dios, cómo Dios piensa en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Ahí se revela Dios. Uno dice, ¿para qué el Levítico? ¿Para qué el Pentateuco? ¿Cuál es el sentido de la ley de Deuteronomio, que se repita la ley? Deuteronomio significa como repetición de la ley. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos conocer cómo Dios piensa. ¿Cuán santo es Dios? Esa es la primera parte. La segunda parte de la ley de este pacto condicional es que nosotros conozcamos cuán pecadores somos. ¿Ya? Esas son las razones. ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros seamos llevados al Salvador, al único que puede redimirnos de la condenación, porque la ley de Dios nos condena. Por lo tanto, la salvación no está en base al pacto condicional, porque vamos a fallarle. El pueblo le falló y nosotros como iglesia también le fallamos. O vos, alguien aquí que pueda levantar la mano y dice, yo nunca le fallo al Señor. No, todos le fallamos. Muy bien, la salvación reposa en el juramento que Dios le hizo a sus padres. ¿Cuáles son sus padres? ¿Cuál es el? ¿A qué se refiere con este concepto? Como dice Deuteronomio capítulo 7, versículo número 8, ¿cierto? quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Quiénes son los padres de la nación de Israel? Se consideran tres los patriarcas, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que nosotros debemos considerar que el Israel, primeramente, es el padre de la nación de Israel. ¿Ya? Ahora, no por ser hijo de Abraham se es salvo. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Los fariseos se jactaban diciendo: yo soy hijo de Abraham. El rico que se estaba quemando en las llamas del infierno, ahí en Lucas capítulo 16, ¿se acuerda? 19 en adelante, le dice: padre, padre Abraham. Y Abraham le dice: hijo. Había un vínculo, pero no por ese vínculo será salvo, sino que la salvación viene por la promesa. Esto es lo importante, hermano, estar en la promesa. Israel comienza su historia primero en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ya lo hemos comentado, pero no es malo repasar. Génesis capítulo 12, ¿no es cierto? Abraham, en ese tiempo Abraham, no era Abraham. ¿Se acuerda que se cambió de nombre? ¿O el Señor le cambió nombre? Padre excelso. Y después Abraham, padre de multitudes. Por lo tanto, Abraham vivía en una tierra próspera, industrializada, podríamos decir, de buen pasar, Ur de los Caldeos. Quizá el sueño dorado de cualquier persona. ¿Ya? Escuchaba una persona, no, leí una persona que decía ayer: me salió todo bien y al fin me voy a vivir a los Estados Unidos. Y era broma porque era 28 de diciembre. Pero de alguna manera se burló de todos porque es el sueño dorado, especialmente de los latinos y de la gente del Cono Sur. Ir a los Estados Unidos porque allá está la felicidad. El sueño americano, y eso es transversal, hermano, ninguno de nosotros quizás lo puede negar, más cual menos. Pero debemos entender que el Señor llama a este hombre y lo saca, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Futuro. No le mostró nada en el momento, sino que anda y yo te la voy a mostrar. Fe, certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Y ahí le promete. Y lo ratifica en el capítulo 15 de Génesis: yo haré de ti una gran nación. Anda y ve las estrellas, si las puedes contar. ¿Se acuerda que le dijo? Imposible contar todas las estrellas. Bueno, aquí en Santiago con el smog sí se pueden contar. Pero en el sur, cuando usted está, ¿ha visto lo copioso que es el firmamento? Y Abraham le hizo ver al Señor: es imposible. Bueno, así será tu descendencia. Porque no solamente Abraham sería el padre de la nación de Israel, sino que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Él prometió a Abraham una nación, prometió redención a través de su genealogía, a través de su línea hereditaria, y él cumplirá esa promesa. Hermanos, ¿Abraham lo hizo todo bien? Pregunta. Cuando vemos la verdad, no lo que la historia comenta, las películas hablan, no, eso no interesa. Incluso es peligroso ver esas películas porque a veces usted se queda con esa versión. No sé dónde lo aprendí, dice la gente, en las películas. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Nos muestra al Dios Todopoderoso que por gracia escoge y salva. No los méritos humanos, sino que la gracia de Dios, la que tiene que ser exaltada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las películas ciertamente no lo presentan eso, porque no están desarrolladas o producidas por creyentes fieles a las Escrituras, sino personas que ponderan siempre los méritos humanos. ¿Ya? Y eso, pucha que duele, hermano. Pucha que duele ese mensaje, a la gente no le gusta escuchar eso. Pero ese es el mensaje que nos va a acompañar hasta el día de Jesucristo. Abraham no hizo méritos para ser salvo, pero ¿por qué? Él mantuvo su pacto, le ratificó el pacto y le dio el hijo de la promesa. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Veamos lo que dice Génesis, hermanos, por favor. Vamos a hablar de la promesa un poquito. Génesis capítulo número 22. También estuvimos analizando este tema porque tiene que ver con la adoración. ¿Se acuerda que hemos estado estudiando la adoración, que ya estamos terminando? Entonces, en Génesis capítulo 22, versículo 13, vamos a avanzar y lo vamos a tomar del versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, miren lo que dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, o multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, aquí hay que aclarar varias cosas, hermano. El Señor usa a este hombre para dejar ilustrado por las edades un cuadro que proyectaría la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es muy importante, hermano, como dato, las escrituras deben ser siempre leídas de manera cristocéntrica, no antropocéntrica. Aclaro, antropocéntrica significa poniendo al hombre en el centro. Cuando nosotros ponemos al hombre en el centro, la interpretación siempre va a tener una desviación. Por eso que cuando se presentan, ¿no es cierto?, los méritos del hombre, nosotros vamos a sacar una conclusión muy distinta. Pero si procuramos siempre leer las escrituras de manera teocéntrica o cristocéntrica, es decir, Dios en medio, Cristo en el medio, es un camino seguro. Porque todo está hecho para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor presenta un cuadro hermosísimo con la experiencia de Abraham rumbo al monte Moriá para sacrificar a su único hijo. Imagínense ustedes, hermanos, ese el hijo de la promesa era Isaac. Lo había dicho la otra vez. Un hombre viejo, una mujer vieja y estéril. Imposible para el hombre. Pero Dios había prometido un hijo a través de la matriz estéril de Sara, su esposa. Se cometieron errores entre medio, ¿no es cierto? Varios errores. Quizá el más grave es que dudaron de que el Señor cumpliría su promesa. Se dejaron de esperar. Y fue Sara que le reconvino a su esposo y le dijo: ve y anda y allégate a mi sierva Agar. Por ahí creo que el Señor va a responder, pues yo soy vieja, soy estéril. Siempre el hombre quiere darle una manito a Dios, ¿sí o no? En el día de hoy, hermano, pensamos a veces que el Evangelio no tiene suficiente poder para convertir a las personas. Y tenemos que disfrazarnos de payasos, de mimos, ventrílocos, títeres, obras de teatro, en fin. ¿Para qué? Para poder cautivar la atención de la gente. Porque en nuestro fuero interno pensamos que el Evangelio no tiene suficiente poder. Es decir, cuando usted le va a hablar a una persona, usted piensa, desde ya va predispuesto, ¿qué se va a convertir si yo le leo Juan 3:16? Entonces tengo que hablarle de otra manera, tengo que mostrarle figuras, tengo que mostrarle pintura, música atractiva. ¿Se da cuenta? Siempre el hombre quiere dar una manito a Dios. Craso error, hermano. Dios no necesita nuestra manito. El Señor es todopoderoso. Él hace como Él quiere y lo hace todo para su gloria. Él no comparte su gloria. Hermanos, Sara, como todos nosotros, quiso darle una mano a Dios y erró. Erró el blanco. Dejaron de esperar la promesa. el Señor cumple su promesa y les da el hijo de la promesa. ¿Cómo se llamaba el hijo? Isaac. Y ahora es el Señor que le pide a Isaac sacrificarlo en el monte Moriah. Y este varón Abraham no escatima ni a su propio hijo, que es un lenguaje que se proyecta en lo que Dios Padre hizo con su hijo unigénito. Juan 3:16, ya que lo citamos, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Unigénito significa único en su género. Isaac es un tipo de unigénito. Era el hijo de la promesa. No era Ismael, era Isaac. Y él le pide a su hijo Isaac. Y no escatima a su hijo. Y lo lleva. Ni Abraham entendía lo que estaba haciendo. Toma la leña y la pone sobre su hijo. Y dice la escritura que Isaac cargó su propia leña. ¿Por qué? Porque es una figura, es un tipo de lo que Cristo hizo rumbo al Gólgota, como lo dice Juan 19, cargó su propia cruz. Por lo tanto, hermano, este cuadro hermosísimo tiene un sello tremendo de alguien que anda por un don de Dios, que es la fe. Nosotros estamos aquí, hermano, por fe. Aquí ninguno de nosotros ha visto al Señor y no lo va a ver pisando este mundo. Lo vamos a ver solamente cuando Él venga a buscarnos. Como dice Juan, le veremos porque seremos semejantes a Él. Pero antes no. Pedro dice, ¿en quién creéis sin haberle visto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos destinado tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Por méritos? No. ¿Para ganarnos los dones de Dios? Espero que no sea así. Estamos aquí por fe. Y este hombre dice, a los criados, quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Él sabía que Dios iba a proveer. Esto no es por entender, es por creer. La fe es convicción, es certeza de lo que se espera y de lo que no se ve. Muy bien, cuando estaba próximo a sacrificar al muchacho, el Señor lo frena y le dice, no toques al muchacho. Y aquí viene el pasaje que hemos leído, versículo número 13, alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto. Mire la palabra muy interesante que está ahí. En lugar de su hijo, que es el concepto de sustitución. Nosotros hemos sido salvos por una sustitución. Acuérdense que el primer indicio de sustitución aparece en Génesis capítulo 3, verso 21. El Señor tomó pieles y los vistió. Alguien murió en lugar de los culpables. Hermanos, estamos aquí, somos hijos de Dios porque alguien murió por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Murió en lugar de nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bien, nuevamente la sombra, los tipos, la figura de nuestro Señor Jesucristo. El Señor provee un carnero para que muera en lugar del hijo amado de la promesa. La promesa seguía vigente. Estamos hablando en el contexto de la promesa. Quizás me estoy extendiendo, pero es importante que quede claro. No pasemos así a la rápida las promesas, no. Indaguemos qué significa lo que prometió Dios. Toma este carnero, lo sacrifica en holocausto. ¿Qué significa la palabra holocausto? Una vez lo conversábamos. Quemado del todo, tenía que quemarse del todo, nada que podía quedar afuera, que es un tipo también de lo que ocurrió en el Gólgota. Él se vació completamente por nosotros. Muy bien, y ahí es cuando el versículo 14 habla de que ese lugar fue considerado como el monte de la provisión. Dios proveerá, Él ha provisto un cordero, ¿cierto? Ahora, a continuación de esto, que es lo que proyecta la obra sin igual de nuestro Señor Jesucristo, viene la vigencia de la promesa. Dijo, versículo 16, y dijo, voy a leer el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Es un tema que no podemos pasar por alto. El ángel de Jehová es lo que se conoce teológicamente como una teofanía, ¿ya? Es Cristo. Acuérdense que Hebreos 5 dice, Cristo en los días de su carne. ¿Lo ha leído esa parte? Cristo en los días de su carne. Cuando dice los días de su carne, está enseñándonos implícitamente que Cristo ya existía. Él mismo lo dijo, acuérdense ahí en Juan dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque estaba declarando su deidad, estaba declarando su preexistencia. Cuando aparece el concepto de ángel de Jehová, es Cristo mismo, es una teofanía. El ángel de Jehová, ¿cierto? Habla a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Este concepto es el que tenemos que nosotros almacenar, atesorar en nuestro corazón. La salvación parte de una promesa a sí mismo, de un juramento a sí mismo. Él prometió a sí mismo que nos salvaría y nos salvará. No acordábamos de ese versículo tan maravilloso y tan consolador cuando uno le falla al Señor. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No fuimos nosotros, hermano. Si hubiésemos sido nosotros, estamos en serios problemas. Porque de ahí en adelante, lo que tú hagas o dejes de hacer va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Pero bendito sea el Señor, que la salvación no depende de eso. La salvación depende de su juramento, de su promesa y de su fidelidad en cumplir su promesa. Por eso que no en vano el apóstol Pedro dice, nosotros esperamos según qué. Según su promesa, no lo que nosotros le podamos prometer al Señor. Salomón ya lo había escrito en Eclesiastés capítulo 5. Cuando vayas a la casa de Dios, guarda dos cosas. Guarda tu pie y ¿qué más? Guarda tu boca. Porque Dios no se complace en los insensatos. Porque si uno promete y no cumple, es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. ¿Qué está diciendo el Señor en eso? Que nosotros debemos callar. A mí me gusta mucho el pasaje del Salmo 37:7 cuando dice, guarda silencio ante Dios, ¿y qué más? Y espera en Él. ¿Esperar qué? Su promesa. Hermanos, estamos llenos de promesas. Quiero saltarme rápidamente, pero sin perder el hilo. El Señor prometía 700 años, voy a centrarlo ahí, 700 años antes de que se cumpliera, que Él vendría a este mundo. ¿Se cumplió esa promesa? Sí se cumplió, lo dice el profeta Isaías. La Virgen concebirá y llamará su nombre Manuel, y llamará su nombre Príncipe de Paz, Padre Fuerte, Padre Eterno. ¿Se cumplió esa promesa? Ciertamente que se cumplió. Muy bien, cuando Él estaba aquí, en los días de su carne, lo vamos a decir así, cuando estaba pisando este mundo, la tierra santa de Israel, no la Palestina, dicho sea de paso, en la tierra de Israel, Él les prometió a sus discípulos que iba rumbo a la muerte. Se los anunció varias veces. Ellos no entendían nada. Incluso el propio Pedro quiso intervenir, obviamente inspirado no por el Espíritu Santo, sino por el Espíritu de ¿quién? De Satanás, lo dice el Señor ahí. Apártate de mí, Satanás. Porque le reconvino diciendo, no vayas a Jerusalén para que no te acontezca todo esto. No entendía nada lo que pasaba. Él tenía que morir. Él prometió que moriría y murió. Se cumplió la promesa. Pero Él no solamente prometió que moriría, sino que prometió que al tercer día resucitaría. Y resucitó. ¿No es cierto? Después, cuando Él ya resucita, se aparece 40 días con pruebas indubitables a los suyos y les promete que volvería por segunda vez. Ahí estamos nosotros. Él volverá. No sé cuánto va a tardar, hermanos, pero no dejemos de esperar su promesa. Él prometió que volvería y volverá. Por eso que es importante este lenguaje, hermanos, de las promesas, porque él habla de la venida de Cristo, del Hijo del Hombre, dándonos varios antecedentes. Por ejemplo, Lucas 18 dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué significa eso? A veces uno piensa que fe en la tierra es estar haciendo cosas, comillas, para el Señor. No, fe en la tierra es lo que la Sagrada Escritura nos habla y nos describe y nos revela qué significa. Fe tiene un solo significado. ¿Certeza de qué? De esperanza, convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos están esperando al Señor hoy en día? Esa profecía se cumple. Es una pregunta retórica. ¿Hallará fe en la tierra? Son muy pocos los que le están esperando. Pero también dice que su venida será como ladrón en la noche. Es decir, el que tiene oídos para oír comprende que si usted sabe que el ladrón va a venir en la noche, si, a ver, si nosotros aquí en este mismo minuto le dicen que el ladrón va a ir a su casa, no pegaríamos un minuto nuestros ojos y nos pondríamos unos palitos de fósforo para que no se cierren los párpados, velando. La vida del creyente es una vida que vela, que observa cuándo vendrá. Aunque la circunstancia que nos rodee nos diga lo contrario, déjate esperar al Señor. Eso también está escrito, hermano. También está escrito, Pedro dice, y Judas también habla de burla, de burladores, de escarnecedores que dirán, ¿dónde está la promesa del advenimiento de Cristo? Si está escrito eso, hermano. Lo que estamos viviendo está escrito. Déjate de esperar. Anda, toma, ¿no es cierto?, las armas y anda a conquistar la sociedad, nos dicen hoy día. Déjate de esperar. Somos una generación castrada, dice por ahí un teólogo argentino, no voy a decir el nombre, es de apellido Dante Hebel. Bueno, hermano, así estamos. Pero ¿cuál es el llamado? A esperar en las promesas. Tenemos una gran enseñanza. Abraham y Sara tenían la promesa. ¿Erraron en su trayectoria, en su peregrinaje? Sí, y dejaron de esperar. Hermanos, cuando nosotros dejamos de esperar, cometemos errores inmediatamente. Cometemos errores inmediatamente. Cuando estamos hablando de las promesas venideras, nosotros tenemos que fortalecer nuestras convicciones en la Escritura. No en libros anexos que han presentado alternativas, hermano. Tenemos que fundamentar primeramente nuestras convicciones, nuestro conocimiento, pero también nuestras convicciones en la sola Escritura. Entonces, volviendo al caso de Abraham, y con esto termino, se nos fue el tiempo. El Señor le prometió un hijo y se lo dio. En ese transcurso yo siempre comento esto porque es tan hermoso. Nosotros vemos en Sara una risa antes de y una risa después de. La primera risa de incredulidad, la primera risa centrada en sí misma. Che, ¿cómo se le ocurre que yo voy a ser la madre de un hijo de la promesa? Era estéril, era vieja. Y ella misma lo dice, ya ha cesado la costumbre de las mujeres. Es como subestimar el poder de Dios. Risa burlesca, risa de incredulidad. Pero la segunda risa de Sara es una risa sin igual, ¿cierto? De alabanza, de gratitud. Dios me ha hecho reír y todo el que lo hiere se reirá conmigo. Nosotros somos de los que nos reímos, hermano. Y todos los que vienen a este grupo, no digo este grupo acá, sino que los que se incorporan al cuerpo de Cristo se ríen igual que nosotros, porque tenemos la misma esperanza. Entonces, hermano, Él cumple sus promesas, la salvación reposa en sus promesas, pero quiero que nos quedemos con algo, ya vamos a reforzar Dios mediante el próximo año esto. Vamos a decir así. Sí. Versículo 16, vámonos meditando en esto. Y dijo el ángel de Jehová, por mí mismo he jurado. ¿Se da cuenta que Dios es la antítesis del hombre? ¿En qué sentido? El hombre todo lo que diga en sí mismo es un rotundo fracaso. Por eso que el Señor nos vino a redimir del yo. Si quieres seguirme, dijo el Señor, niégate a ti mismo. Pero Dios es el que exhibe su yo porque Él es Dios. Cuando Moisés le preguntó en nombre de quién iré, yo te envío. Y punto. Yo soy el que soy. El juramento reposa en el yo de Dios, en sí mismo. Porque todo es por Él, porque todo se hace para él, por Él, y todo se hace para Él. Entonces, este concepto de las promesas tiene que ver con ese atributo de Dios de jurar por amor de su nombre. Ya vamos a leer el Salmo que dice, por amor a mi nombre, lo salvé.